Rebelde sin Cauce.
Encontranos en www.nacionalsantarosa.com.ar.
Es 10:40 de la mañana, seguimos en Rebeldes sin Cauce en este jueves 28 de abril. Y vamos a hablar un ratito con Rodrigo Genoni, secretario del Centro de Empleados de Comercio, porque en los últimos días se conoció la noticia de que AMUSIM, la mutual del Centro de Empleados, recibió la autorización legal para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si esto es algo planeado cercano en el tiempo, para dónde va, pero sin dudas es un nuevo servicio que suma a AMUSIM. Y sobre eso y otros temas vamos a estar hablando con Rodrigo. Hola Rodrigo, buen día. Facundo Baraybar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo. Te saludamos.
¿Cómo le va a los tres? Buen día.
Muy bien.
¿Todo
bien?
Rodrigo.
Bueno, todo tranquilo. Trabajando acá un poco en la oficina, estaba justo.
Muy bien. Rodrigo, bueno, ¿qué es esto de la autorización legal para prestar servicio de transporte de pasajeros? ¿Qué implicancias tiene?
Contanos un poco. En general, digamos, la mutual cada vez que necesita hacer algún tipo de actividad, o sea, el órgano de control directo que tiene, el órgano de controlador directo que tiene, el INAES. O sea, uno no puede dar ningún tipo de servicio si no lo tenés primero en el estatuto y después cada objeto que está declarado en el estatuto, por ejemplo, necesita un reglamento particular. Bueno, eso lleva a veces tiempo, ¿no? Tiempo en el armado, no solamente que se tiene que aprobar por la asamblea las modificaciones del estatuto, mandar el estatuto al INAES, armar los reglamentos. Llevó un proceso largo, pero bueno, ahora salió, gracias a Dios, nos llegó la autorización del INAES, en donde está aprobada no solamente la modificación del servicio, sino el reglamento. Y lo que deja en condiciones a AMUSIM, que no lo tenemos pensado, esto quiero que quede claro, porque recién salió el tema de, imagínate que recién acaban de salir la posibilidad desde el punto de vista formal, ¿no?
Claro.
De dar el servicio, o sea, después, si realmente, ni siquiera estoy hablando de que esta comisión directiva que está conduciendo la mutual, hablando de la AMUSIM, lo pueda llevar adelante, pero sí deja una puerta abierta a mañana, o a dentro de un año, o dentro de 5 años, o dentro de 15 años, de que AMUSIM está en condiciones legales para ofrecer el servicio de transporte urbano para Santa Rosa, para Tuay, interurbano entre las localidades de la provincia, que no es menor, entendiendo de que siempre la mutual va a estar buscando servicios a precios solidarios y que sean accesibles para la sociedad en general, ¿no? O sea, claro, que lo hemos demostrado con la farmacia, con la óptica y con cada servicio que la mutual está dando.
Igual vos decís que por ahí no va a ser ahora inmediato y está bien, es lógico entenderlo, pero también debe ser una actividad a la que se apunta. Por eso haces el trámite, o sea...
Exactamente, sí. O sea, la idea, a ver, la idea surge en la cabeza de los directivos de la mutual y de las gerencias de los distintos sectores de la mutual, en donde la factibilidad económica la tenemos, lo que hay que... Y hoy tenemos la cuestión formal. Lo que pasa es que son prioridades, ¿no? O sea, claro, ya se hizo un plan de inversiones a 2 años de abrir 5 farmacias, de ampliar la óptica, de seguir agregando más servicio de internet en los pueblos. Todo esto de alguna manera hace a que esta nueva habilitación a un nuevo servicio a la mutual tiene que ser pensado estratégicamente desde el punto de vista económico y financiero también.
Claro, claro.
¿Y este transporte es para aquellos afiliados y afiliadas que necesiten hacer algún trámite en Santa Rosa
imagínate, supongamos que Santa Rosa pone a licitar una nueva línea colectiva, ¿no? Y AMUSIM lo ve factible, hace la inversión, compra las unidades y empieza a dar el servicio.
Bien, bien.
Ahora, Rodrigo...
O, por ejemplo, te hablo de la última licitación que fue desierta del transporte pasajero Santa Rosa-Tuay.
Sí.
Podríamos presentarnos tranquilamente en la licitación, hoy estamos en condiciones legales para hacerlo.
Ahora, justamente, Rodrigo, hablabas de está la factibilidad económica, se pueden sacar los números, etcétera. Ahora, la viabilidad política en términos de pensar actores que pueden sentirse tocados en sus intereses, hasta otros gremios, inclusive como el de taxistas, que también pueden presentar algún tipo de objeción, no, sí, colectiveros. ¿Cómo es ese diálogo?
No, eso no cambia en absolutamente nada. O sea, nosotros igual tenemos muy buena relación, digamos, tanto con la gente de... No mezclamos las cosas, esto es mutual. Sí. No tiene que ver, o sea, el mutualismo tiene que ver con el sindicalismo. No es que estamos metiendo en otro sindicato y nada por el estilo. O sea, la Mutual AMUSIM, para que ustedes entiendan, tiene un ámbito de aplicación a nivel nacional. O sea, nosotros ahora estamos con un plan de inversión de acá, lo sacamos de Santa Rosa, estamos en Tuay, estamos en Santa Isabel, vamos a ir a otras localidades, pero AMUSIM tiene un plan de inversión que te diría que en los próximos 6-7 años vamos a estar en San Luis, en Córdoba y en el oeste de Buenos Aires.
Entonces sería concesionar un transporte sí y solo sí para afiliados a la Mutual.
No, porque por ejemplo, me parece que la gente en general está confundiendo la Mutual de los Empleados de Comercio con el Centro de Empleo de Comercio. AMUSIM hoy ya es mucho más grande que el Centro de Empleo de Comercio. Para que te des una idea, hoy en las farmacias de la Mutual se atienden prácticamente la totalidad de las obras sociales, sindicales, prepagas y provincial. Y todos se llevan un descuento que tiene que ver con los convenios firmados entre las instituciones. O te doy otro ejemplo. Todo el servicio de internet que se le da prácticamente al 90% de la localidad de Santa Isabel y al 100% de la gente de Puelén, son localidades que no están dentro de nuestra zona de actuación sindical.
Sí.
Pero en la Mutual son todos adherentes, todos pagan una cuota de afiliación y todos tienen un servicio, casi hoy está casi un 30 o 40% de lo que hace al valor de una empresa privada.
Claro, lo que pasa es que los tres servicios que están mencionando, digamos, no tendrían una competencia directa y movilizada que pueda generar algún tipo de objeción. En cambio, transporte ya es una cuestión más masiva.
¿Por qué hablas de competencia? ¿Competencia con quién?
Y con otros prestadores. Porque es lo que va a surgir.
Hay prestadores de internet, por ejemplo, vos tenés cooperativas que dan internet, que también nos miran como una competencia. Uh-huh. Tenés privados, como es Radiodifusora, o tenés, Tecno Wi-Fi, o tenés Ambrosio, o tenés Masking, todos estos que dan servicio a internet, nosotros nos miran como una competencia.
Uh-huh. Bueno, ojalá,
El colegio farmacéutico, la alternativa de una obra social, por ejemplo, que no consigue un acuerdo con colegio farmacéutico, tiene en AMUSIM tiene una salida. O sea, la Mutual es como si lo que estás planteando, para que te des una moda de ejemplo, es como si, por ejemplo, Naldo Lombardi, Megatone y qué sé yo, y supongamos, y esta no me sale acá, está
Pac-Man.
Frávega no ven como Garbarín. Una competencia que la cooperativa venda servicio electrodoméstico.
Claro. Claro, está bien. Lo que pasa es que a la hora de ofrecer un servicio, digamos, estoy pensando
la cooperativa se lo ofrece a todos.
Está bien, pero en electrodomésticos, digamos, no por ahí no pasa, digamos, la rentabilidad de la cooperativa, o no busca en todo caso cuestiones de que le cierren de números.
Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, la cooperativa presenta un servicio internet y compite con otros actores.
Sí. Bueno, pero por eso es también el conflicto que tienen, a eso voy. Estoy tratando
de buscar... Es que la conflictividad siempre entre el cooperativismo o mutualismo, no importa cuáles son los servicios, ¿no?
Sí.
O sea, cooperativo o mutualismo. Con el sector privado lo vas a tener siempre.
Claro, bueno, por eso. Porque eso además es muy el tema del transporte público es muy sensible, en función también de que se han intentado a lo largo de la historia, en Santa Rosa por lo menos, ofrecer diferentes alternativas y nunca hubo, viste... ¿cómo te puedo decir? ¿Consenso o de alguna manera una articulación como para que hubiera alguna opción más allá de las empresas grandes con flotas de unidades,
yo,
etcétera?
Ahí siempre hablo, mira, hay dos cosas, yo veo, ¿está?
Sí.
Y lo veo, te hablo de cualquier unidad de negocio que hoy AMUSIM ofrezca. Te hablo desde la farmacia, puede ser la óptica, la dietética, internet, lo que sea. Vos tenés servicios prestados por el Estado que han demostrado históricamente la ineficiencia, servicios del privado que han demostrado que no reinvierten en cualquier, no, a veces no terminan reinvirtiendo. Estamos hablando de servicios relacionados a más a orientación pública, ¿no? A servicios masivos. Digo, tenés los servicios públicos que han demostrado toda su ineficiencia y que terminan saliendo costos para el pueblo, tenés servicios privados que terminan siendo de alguna manera monopolizados y que las rentabilidades no las reinvierten para mejorar el servicio, sino que las terminan reinvirtiendo en otras unidades de negocios. Y después tenés las cooperativas y las mutuales, que acá nadie se lleva la rentabilidad a ningún lado y terminan siendo eficientes, mucho más de lo que lo da el propio Estado. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir, tenemos que pagar sueldo, no tenemos la maquinita, el billete atrás o el subsidio atrás. Tenemos que hacer eficiente la gestión para que no se funda la mutual o la cooperativa.
Desde el punto de vista conceptual está bárbaro definido. Ahora, después en la puja de intereses, ¿cómo se resuelve que puedan trabajar o puedan ofrecer el servicio en... con una tarifa o con propuestas de implementación que vayan, que no busquen exactamente el mismo fin, es decir, o lucrar o obtener rentabilidad.
A ver, en el caso nuestro son cuestiones ideológicas, o sea,
claro, sí.
nosotros creemos en esto,
sí.
Y por eso, a ver, acá podrías tener una mutual, pongamos, estoy pensando, ¿no? Mientras vos me contás, mientras vos hablás, yo pienso,
sí.
Vos podrías tener tranquilamente tener esta mutual, que en vez de haber hoy tener 6 farmacias, con más, una mutual que hoy tiene casi, la mutual sola debe tener alrededor de 150 empleados, ¿no? Entonces, tranquilamente se podría haber hecho una mutual mucho más chata, que siga con una farmacia, que no se generen puestos de trabajo, que terminen pagando salarios irrisorios a los propios trabajadores y a sus directivos. Pero la realidad tiene que ver con la concepción de los dirigentes que conformamos esta mutual, que en vez de aumentarnos los sueldos, preferimos reinvertir en más servicios y generar más puestos de trabajo. Y construir un hotel y cambiarle la imagen a una ciudad donde había un edificio totalmente devastado. Y decir, encontrarte, por ejemplo, como me pasó, porque esto que estoy contando fueron cosas que pasaron. O sea, yo con el resto de la... y hablo, digamos, como parte de la comisión de la mutual, ¿no? Y de todo un equipo de trabajo de profesionales que integran la mutual. Digo, para que tengas una idea, la mutual está integrada por 14 contadores, licenciados en economía, licenciados en administración, desde los chicos que trabajan en maestranza hasta los que son gerentes de área. Son gente que están realmente muy... con conciencia, que trabaja en una mutual que no tiene fin de lucro y que no se pagan grandes salarios. Pero que vos te encontrás, por ejemplo, con situaciones como lo que pasó en Santa Isabel, que nos encontramos que era un pueblo que no tenía internet o que tenía prácticamente un déficit muy grande en el servicio de internet, y que no tenés farmacia, y haces una reunión y dices, che, mira, pasa esto en esta localidad. Y todo el equipo se pone a trabajar para ver de qué manera se da un buen servicio, que sea rentable. Obviamente no es lo mismo un servicio de internet con fibra que un servicio de wifi como el que estamos dando nosotros, pero en este momento, para que te des una idea, se están haciendo proyectos para hacer tendido de fibra en Santa Isabel.
Claro.
O sea, y otra cosa, digo, hay 3 lugares en la provincia donde vos encontrás hoy un medicamento a un precio social. Es en Santa Rosa, a través de las mutuales nuestras, en Tuay y en Santa Isabel. O sea, hoy el medicamento es más barato comprarlo en Santa Isabel que comprarlo en Pico.
Claro.
Y Rodrigo...
Esto me parece entender la concepción de que las mutuales y las cooperativas no buscan fines de lucro, y por supuesto que va a tener mucho que ver en la capacidad de gestión que tengan sus dirigentes y sus gerentes y sus profesionales.
Y Rodrigo, ustedes con respecto a este del transporte, ¿lo están pensando de si hay algún faltante en algún lugar o de incorporarlo, por ejemplo, pienso, ¿no? Se cae el servicio de Santa Rosa Tuay, el de Dumas, y ustedes ahí harían su aporte, por ejemplo, lo proponen, no, o sería paralelo.
No. Por eso yo arranqué. Recién se aprobaron las no sé, o sea, en este momento, por ejemplo, la mutual no haría una inversión en colectivos. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades para los próximos 2 años, en donde ya se hizo un plan de inversión. No es que, digamos, que hay una improvisación y no hay planes de inversión. O sea, la mutual tiene los excedentes financieros que tiene, ya los tiene, por lo menos para los próximos 2 años, en donde se van a invertir. Para que te des una idea, una de las inversiones que nosotros estamos decididos a hacerlo es abrir una farmacia social en los barrios Ara San Juan, Nelson Mandela, Néstor Kirchner, pues sabemos de la necesidad de esa gente, en donde sabemos también que nadie va a ir a invertir allá, porque el valor del ticket promedio es más bajo, porque la gente no compra cajas enteras, nosotros, las mutuales estamos para ir a cubrir las necesidades donde el sector privado y el sector rentable no va. Por eso terminamos en Santa Isabel y Puelén. Vos nunca vas a encontrar, por ejemplo, a Fibertel haciendo una inversión en Puelén. Pues, ¿sabés por qué? Porque hay 50 conexiones. Y vos me preguntás, pero entonces da pérdida, probablemente el servicio de internet en Puelén dé pérdida. Pero la mutual saca por ahí de excedentes de otras unidades de internet, como puede ser Santa Isabel o puede ser acá Talibarroca, que estamos dando servicio a internet, para poder darle a esa gente que nadie le quiere ir a internet, se lo damos nosotros. Este concepto de solidaridad entre las unidades de negocio también tiene que funcionar para que la gente entienda cómo funciona el sistema. Digo, no es que en este momento, para ir más a la nota tuya, en este momento no es que nosotros estamos diciendo, si no hay servicio colectivo, compremos uno y pongamos uno a trabajar. No, no es así. O sea, no funcionamos así como institución, ¿no? O sea, somos mucho más serios a la hora de decir qué queremos hacer, cómo queremos hacer. O sea, así como hoy te puedo decir que está muy aceitado el tema de la eficiencia en el manejo de la farmacia, en donde se están certificando normas ISO 9001, uh-huh, norma de calidad, norma de procedimiento, norma de transparencia de manejo de fondos, todo esto que se está hoy aprobando a nivel institucional acá, no podemos ser tan improvisados y creer que vamos a mañana a dar un servicio de transporte pasajero cuando no sabemos las tasas de uso, el gasto de los neumáticos, los kilometrajes, el aceite, los mecánicos, no saber los costos laborales.
Uh-huh. Digo, ahora,
no se puede ser improvisado en esto.
No, justamente, y voy entonces al origen de este planteo, digamos, ¿por qué consideran que es estratégico meterse con el transporte público?
Porque creemos, hay experiencia en el conurbano, hay experiencia de mutuales que funcionan con, que fueron colectivos y que funcionaron. Después que hubo una mala gestión, también sabemos. Uh-huh. Pero el mutualismo tiene posibilidades de, son amplias, o sea, va desde la ayuda económica hasta una obra social. O sea, una mutual te puede dar, puede transformarse en una entidad que da créditos para inversión o tiene la posibilidad, por ejemplo, tenemos aprobado el reglamento de construcción de vivienda. Esto, por ejemplo, no lo sabe nadie, pero uh-huh, llegó ahora con el de transporte, llegó el reglamento aprobado para poder construir vivienda y hacer barrios.
Está bueno.
¿Por qué no? ¿Sabes? Porque si tenemos la posibilidad de darle, construir vivienda a la gente, no se la vamos a dar.
Todas las, ¿sabés lo que estoy pensando, Rodrigo? Justamente, sí, está en parte del argumento que estás planteando, bueno, depende mucho de la dirigencia, de la cintura de la dirigencia política y de los acuerdos que se establezcan. Me quedo pensando que todo lo que a vos te parece natural es algo que no se discute socialmente, justamente. Entonces, cuando aparecen estas propuestas, aparecen como amenazas latentes de meter en lo nuestro, claro.
Sí, pero en realidad, bueno, ahí hay una dirigencia. Yo lo veo y lo vivo diariamente, y lo padezco diariamente, donde están los celos.
Claro.
Están los celos de...
Decir
claro,
celos.
Y esto que quiere, sí, bueno, llamarlo por ser bueno, pero sí. ¿Qué quiere? ¿Dónde se quiere meter? La verdad que yo prácticamente hoy he tomado otra postura, o sea, si ustedes observan, yo prácticamente política no estoy haciendo absolutamente nada, me estoy tratando de ayudar a la gente desde otro sector que es donde yo puedo, o sea, y donde yo puedo... con el resto del equipo de trabajo que tenemos, que es muy buen equipo, uh-huh, poder dar otra perspectiva. Hay gente que y acá me voy a meter en una cosa que me va a traer problemas. Ustedes también me hacen decir cada cosa.
Pero... ahí volvió el Rodrigo. Sacamos el Rodrigo Genoni anterior. Claro, digo, dale.
Lamentablemente, hay gente que hace política que jamás entendió el sector privado. Toman decisiones de la política y no saben lo que es juntar la plata para pagar un sueldo. Y cada decisión política que toma a nivel, desde llamarles del presidente hasta el último funcionario de un municipio, ¿no?, afectan al sector privado, lo hacen burocrático, lo hacen ineficiente. ¿Sabes por qué? Porque nunca laburó en el sector privado, jamás. No saben lo que es levantarse a las 8 de la mañana y saber que a fin de mes, si vos no hiciste bien las cosas, tenés que pagar un sueldo. Pero mientras tanto hay un montón de decisiones que se toman que están más vinculadas a cómo funciona el Estado y al Estado gigante, que ojo, soy recontra estatista. Me crié en una localidad estatista, como que la intendente era Jorge Barracha, entre en Glauquen de chiquito hasta 18 años, después ya me vine para Santa Rosa, y de los 19 que estoy acá. Pero no hay que perder la idea de que para qué está el Estado y que el Estado de alguna manera tiene una simbiosis con los tributos que paga el sector privado.
Seguro.
Entonces, cuando vos me hablas de esto, yo creo en que vos decís, che, ¿el Estado puede dar un servicio pasajero eficiente? Por supuesto que sí. Ahora, la pregunta que yo te hago es, los costos de un servicio de transporte de pasajero, ¿quién lo tiene que pagar? ¿Toda la sociedad o los que usan el servicio?
Toda la sociedad, porque tiene que ser una sociedad solidaria, sino en definitiva que cada uno...
Y ahí va a entrar el gran debate ideológico.
Exacto, sí.
Y ahí va a entrar el gran debate ideológico, en donde si yo dijera, esto lo dijiste vos, pero si yo lo dijera, ¿está?
Claro.
Y saliera así, publicado, como que toda la sociedad debería, creo, soy un comunista.
Claro, sí.
¿Entendés? O sea, porque los medios, y porque el Estado se interviene en el sector privado y que no sé qué, y que el libre mercado y toda esta... la mar en coche, que la verdad que a la sociedad que es del que está a pie, del que andamos a pie, digamos, cuando te digo, vivo todos los días, esta noche, por ejemplo, me junto con 100 empleados de comercio en General Hacha, uh-huh, no le importa más el debate. ¿Sabes qué necesita la gente?
Hechos.
Solución. La gente necesita soluciones. Y soluciones, te hablo de hay realidades, y realidades, por eso, ahora me sacaste, ahora me tenés que aguantar, ¿no? Pero digo, la gente habla de cuánto se gasta para ir a un supermercado. Yo conozco gente que dice, viste, para el supermercado y gastás 15.000 pesos. Aquellos que nacimos en la pobreza total, si llegamos a la escuela, de la escuela a las 5 de la tarde, con suerte, ¿no? Y vos le preguntabas a tu mamá que iba a merendar, y si no había leche, te mandaban a la despensa de la esquina, sí, a comprar un litro de leche. Uh-huh. ¿Sabes cuánta? ¿Sabes? Hay un porcentaje de la sociedad muy alta hoy, que te diría que supera el 30%, que no va a los supermercados. No uh-huh. conoce lo que es un carrito de lleno de comida. Uh-huh. Come diariamente la despensa y si no lo puede pagar, lo anota y se lo paga el otro día con la changa del día siguiente. Entonces la irrealidad y lo alejado que está la política de la sociedad, ¿me entendés? En donde hoy inclusive las asignaciones y todas las ayudas económicas que da el Estado encima se dan directamente, ni siquiera hay una empatía, porque de última antes, por ejemplo, vos llevabas las bolsas y sabías en qué condiciones estaba esa familia y por lo menos tenías la empatía de sentir lo que esa persona sentía. O que, por ejemplo, que no tiene piso en la casa. Hoy, directamente, con la tecnología que hay, el avance de la ciencia, directamente la gente le llega la plata y el político no tiene contacto con esa sociedad una vez cada 4 años únicamente.
Rodri, perdóname te corte, pero se nos vienen las noticias. La seguimos,
bien, no hay problema.
La seguimos en otro día. Muchas gracias por estos minutos con
nosotros.
Gran abrazo.
Nacional Noticias. El país.